suficiente. Yo creo que está bien que el Pentágono haya realizado este informe que ha enviado al Congreso y a la Casa Blanca. Efectivamente hay objetos sin identificar. Yo creo que han propuesto una nueva denominación para, en lugar de ovnis, llamarlos FANIs, que serían como fenómenos atmosféricos no identificados. Y sigue el misterio, pero yo creo que ahora por lo menos ya hay una conciencia de que verdaderamente pueden ser fenómenos atmosféricos, como digo, que suceden en la alta atmósfera, o otro tipo de fenómenos o incluso de artefactos. No sabemos muy bien. La verdad es que los vídeos, las imágenes, si las habéis visto, que han circulado por internet y por todos los lados, siempre son imágenes muy borrosas, vídeos que no tienen nunca mucha resolución. Entonces, en esos objetos nunca se ven alas, por ejemplo, claramente, ni hélices, ni gas procedente de un tubo de escape o, vamos, de un
motor, algo parecido,
que causar la propulsión del objeto. O sea que por eso yo creo que no hay ninguna evidencia de que pueda tratarse de seres extraterrestres. Entonces, otra cosa es que sean, claro, bien naves, a lo mejor, pero terrestres. A lo mejor, yo qué sé, naves militares desarrolladas por otras potencias.
Ya,
que
naves espías.
Se podría dar.
En la misma,
por ahí que, por ejemplo, hay el avión invisible, no sé si se llamaba
el fantasma
o algo así.
Sí, el fantasma.
Se tardaron 11 años en tener una imagen de este avión, ¿eh? O sea, que los militares les gusta mantener sus
cositas en secreto.
Sus inventos bien reservados y jugar con el factor sorpresa cuando se desata la guerra.
Entonces,
podrían ser esas naves, a lo mejor desarrolladas por
don Rafael, países, eso que parece que está claro, que no hay evidencias como para poder afirmar que realmente han llegado seres de otros sistemas solares o de muy lejos, en cualquier caso, no hay evidencias. Pero el negativo de eso, que sería un poco el tema que le planteaba don Lorenzo antes, o sea, hoy por hoy, alguien con formación y solvencia al respecto, tipo usted, para entendernos, ¿le parece creíble que utilizando esa contracción, expansión del espacio, consiguiendo entrar en esa dinámica, se podría viajar tan lejos como para alcanzar otra estrella, planetas, exoplanetas del sistema solar?
Rotundamente, con la tecnología que tenemos hoy, no. Y con lo que sabemos hoy de astronomía, no.
Vale. No, lo de la tecnología...
Eso no quiere decir que sea imposible.
No, pero con la tecnología está claro, me parece más importante la otra afirmación. Con los conocimientos que tenemos,
tampoco.
Conceptualmente tampoco. Muy bien.
Conceptualmente tampoco. No podemos afirmar, por ejemplo, que los agujeros de gusano son un rendelequia. No podemos asegurar, bueno, tenemos localizado un agujero de gusano si consiguiésemos llegar hasta allí. No.
No hemos localizado ninguno en ningún lugar, claro, del universo.
No, yo
no
solamente...
No dejan de ser especulaciones teóricas.
Aparte de la señora Alex Dietrich, que recuerda a una gran célebre...
A Marlene.
Actriz...
Sí.
Hermana, yo querría traer aquí el testimonio de mi primo Joaquín Tamames, doctor en medicina y cirugía y hombre, como se decía entonces, descreído totalmente.
Sobre la apendicitis.
Que vio un ovni en Soria por la noche. Y naturalmente le pregunté, ¿habrá
sido? ¿Cuántas
informes?
Botellas había bebido?
Bueno, no. Iba un ovni moviéndose por delante de su coche y le digo... ¿Y diste información? Dice, naturalmente. Digo, ¿dónde? Dice, ¿a quién? ¿A quién iba a dar información? Al cuartelillo de la Guardia Civil.
El extraterrestre es su señor primo, si me lo permite, profesor Tamames.
Oye, nos recomiendas...
En el observatorio recibimos muy a menudo alarmas. Muchas veces son bólidos, ¿eh? Los bólidos, es decir, los meteoritos un poco grandes,
nos recomiendas
son espectaculares.
¿Nos recomiendas el libro de tu colega Carlos Briones, ¿Estamos solos?
Sí, por supuesto que sí.
¿Es interesante?
Sí, claro que sí, es interesante.
¿De cuándo es?
¿De
cuándo
de
es?
Vida. ¿De cuándo es? Me parece que lo ha publicado hace unos meses, 3 o 4 meses.
Ah, fenomenal. Vamos a verlo.
No, no, es muy reciente.
Pero a usted, don Rafael, justamente por esa misma incertidumbre, que me parece plausible, de que no tenemos elementos conceptuales para afirmar, ya no digo tecnológicos, insisto, que es un paso muy operativo, pero no tampoco conceptuales para afirmar que se puede viajar de alguna forma a distancias de años luz, al revés, para afirmar con rotundidad que estamos solos y poner en duda que en el resto del universo, que hay tantos millones, trillones de soles, de estrellas y de planetas asociados, negar también que ahí hay una probabilidad cierta de vida inteligente, ¿no le parece igual de osado e igual de, bueno, de improbable científicamente de demostrar?
No sé, yo desde luego de lo que sí estoy convencido es de que hay vida extraterrestre. Yo creo que eso sí que tenemos, no tenemos pruebas, pero tenemos bastantes indicios que apuntan en esa dirección. Tanto por el número de exoplanetas, que sabemos que existen, hay más exoplanetas que estrellas, muy posiblemente. Por el hecho de que la química sea universal, es decir, y por lo tanto la biología, la química orgánica y el agua están por todos los lados en el universo. En las nubes interestelares, en los meteoritos, en todas las, vamos, en muchísimas estrellas y planetas hay compuestos orgánicos y hay agua, y por lo tanto yo pienso que la vida debe ser un fenómeno muy corriente. Ahora, también pienso que la vida más habitual que hemos tenido a lo largo de la historia de la Tierra ha sido la vida bacteriana. Entonces, también pienso que la vida más, el tipo de vida que más debe abundar en el universo debe ser la vida bacteriana, o sea, una vida muy elemental. Que se hayan podido desarrollar civilizaciones, nada lo impide. Y lo que pasa es que calcular las probabilidades de que surja una civilización y de que se mantenga, que no se autodestruya, etcétera, etcétera, es algo que se ha intentado, pero que está sujeto a unas incertidumbres grandísimas, grandísimas.
Rafael, ¿me permite?
No se puede dar una estimación de la probabilidad de encontrar una civilización fuera que sea fiable.
Rafael, ¿me permites una pregunta capciosa? ¿El universo es infinito?
Ah, eso no lo sabemos. Todo parece indicar que sí.
Pero si es infinito, por concepto, o sea, conceptualmente lo que es infinito, tendría que haber no solo otras civilizaciones, sino infinitas civilizaciones.
Claro.
O sea, por el concepto de infinitud, ¿no? No es que hubiera otras civilizaciones, que habrá infinitas. Y es más, y recuerdo un libro de Nietzsche sobre verdad, mentira en sentido extramoral, no solamente habría infinitas, sino que llegaríamos a encontrar otra exactamente igual que la nuestra.
Sí, pero igualmente aisladas e igualmente solas. El problema es la intercomunicación.
Pero bueno, por eso la pregunta primera, por eso te decía que era capciosa, ¿no? Sí. Es el universo infinito, porque esa es la clave.
Es capciosa porque la verdad es que el concepto de infinito no es único. Hay muchos tipos de infinitos. Hay un infinito matemático, hay un infinito físico, en el que decimos es tan grande que no lo puedo abarcar y por lo tanto parece infinito. Lo infinitamente pequeño hay, o sea, los números infinitos, cuando decimos son infinitos, pueden ser infinitos en varias dimensiones, es decir, no es lo mismo el infinito de los números naturales que el infinito de los números reales.
Y los distintos
sales,
entonces
hay muchos infinitos.
Pero si lo asimilamos por infinito,
por eso,
si no es infinito,
el universo es infinito, realmente no sabemos muy bien lo que estamos diciendo.
Pero entonces, si es asimilable a infinito, ¿qué hay detrás?
Pues Dios, ¿quién iba a estar detrás? Dios. Lo que pasa es que no lo vamos a ver nunca.
Un primo mío. Como diría Einstein, para acabar, lo que estamos seguros es que la estupidez humana es infinita. En nuestro país, en eso vamos muy avanzados en demostrarlo. Don Rafael, ha sido un placer, como siempre, y una relajación intelectual pensar en grande, pensar casi en infinito, como el universo, como decía don Lorenzo. Muchísimas gracias. Volveremos a abusar de su confianza después, a la vuelta del verano. Vamos a ver si ha pasado algo en ese
pues
universo.
Pues con mucho gusto. Vamos a desconectar un poquito.
Estupendo.
Yo no mucho, porque siempre aprovecho el verano para seguir trabajando, eso sí, en las cosas que me gustan, en dejar de lado más todas las tareas administrativas y dedicarme más a pensar.
Hoy, perdona que te diga, querido Rafael, como era fin de curso, hemos tenido una especie de cena previa con 3 asiduos del programa. que han sido Antonio Miguel Carmona, Santos Ruesga y, sí.
Antonio
Rueda Guglieri. Nos gustaría que el próximo curso, en la clausura, en la cena de clausura, estuvieras tú iluminándonos desde el universo para arriba.
Yo estaba pensando ahora que don Rafael decía que él, bueno, no iba a desconectar del todo. Estaba pensando, claro, es que usted, don Rafael, no puede desconectar mientras que los demás miramos al cielo para relajarnos. Usted cuando mira al cielo, bueno, no se le ocurren más que millones y millones de cosas.
Bueno, charlando con ustedes también, es muy estimulante y también se me ocurren muchas cosas. Así que, nada, es siempre un placer hablar de todas estas cosas que también son interesantes, además de la economía y de las pequeñas preocupaciones cotidianas que tenemos todos. Y nada, yo también les deseo un verano muy feliz y relajante y que nos volvamos a ver.
Igualmente.
En el próximo curso, y si lo podemos rematar con esa cena, pues encantado.
Estupendo.
Muchísimas gracias, don Rafael. Un abrazo.
Gracias a Dios.
Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
Pues venga, vamos a ponerle hilo a la aguja a ese quid pro quo, el último del curso, que luego ya, hasta la última semana de agosto, no volverán ustedes a oírnos, a no ser que lo veamos necesario y lo hagamos por medios extraterrestres. Don Ramón Castillo, que a usted le cae también, el presidente recién nombrado de Perú, hace un llamamiento a la unidad. Bueno, todo el mundo hace un llamamiento a la unidad cuando ha ganado, porque hay que unirse alrededor suyo, ¿no?
Sí, yo creo que la cosa va a estar mejor de lo que se espera.
Bueno, de lo
me
que
parece
usted
que Mario,
espera que va a ir muy
que
bien.
Mario Vargas Llosa se adelantó un poco, preconizando que había que votar a Fujimori, y después para que la Junta Electoral le sacara a la señora Fujimori. A mí me parece que el triunfo de 50,78% frente a 49,87%, que falta un uno de porcentaje, es impresionante la igualdad prácticamente.
Claro, es...
Pero... Y Pedro Castillo, yo creo que va a ser un gobernante que va a hacerlo de mejor manera que lo que se piensa normalmente. No creo que caiga en el chavismo madurismo, ni caiga tampoco en
el castrismo.
El Correa de Ecuador, el castrismo o lo que es Nicaragua.
Pero esa cosa tan simplona de vamos a ser buenos y tal, eso no es lo más fácil, no es
caer
en el populismo.
Él es una persona decente. No se le conoce ninguna...
Bueno, eso dice Junqueras también.
Sí, Junqueras, sí, pero va contra la Constitución. Y él ya ha jurado que no se va a apartar de la Constitución. Pequeño detalle. Y además incluso ha ofrecido a la señora Fujimori que le preste ministros para su gobierno. Yo creo que tiene una situación difícil.
Bueno,
pero
eso
el Perú...
estaría bien. Eso de que le preste ministros, es decir, que colabore con el
exactamente
gobierno, eso sí que estaría
un gobierno,
bien.
Un gobierno
de unidad, casi.
Que sea de todos. Y luego lo que plantea Perú es que es el segundo productor mundial de cobre. El cobre está por las nubes en estos momentos.
Bueno, no tanto. No acaba de subir, no acaba de despegar. Está,
está
todo
en 6.000 euros, 6.000 dólares la tonelada. Está muy bien de precio. Y lo que he dicho es que tiene el corazón abierto para la democracia. Me parece que las experiencias de Venezuela, de Ecuador, de Nicaragua, de Bolivia, le van a animar a hacer una cosa mejor.
Bueno, aquí Podemos dice que son estupendos.
Mañana le voy a escribir y le voy a ofrecer los servicios de la verdad desnuda.
A su servicio estaremos.
Muy bien.
Don Lorenzo, ¿qué le parece a usted el nuevo presidente peruano?
Bueno, a mí lo que me parece es que la victoria ha sido tan sumamente ajustada. Estamos hablando de unos 40.000 votos más o menos de diferencia en una población casi como la española, aproximadamente.
Claro, es de una filfa.
Que realmente, bueno...
hay que admitir que uno no tiene la mayoría.
Yo creo que ha transmitido una posición, y eso comparto con el profesor, de prudencia, sabiendo que está muy en la línea, muy en el límite de ser cuestionado en cualquier momento, ¿no? Porque no hay una victoria realmente... aplastante ni siquiera significativa, con lo cual, bueno, pues parece que de momento los primeros pasos muestra ciertos signos de inteligencia, ¿no? De saber gestionar una situación tan complicada, tan en la línea, ¿no?
Bueno, hablando de esa, es verdad que intenta en sus primeras declaraciones introducir, quitarle tensión a la situación que tan tensa había sido al final del recuento, esa tensión que es exactamente lo contrario que está pasando con los precios de la electricidad. Un día tras otro se baten récords de precio.
Espectacular.
Pero récords que corresponden simplemente al modelo de construcción del precio, no al precio real de la mayoría de la energía que se está produciendo.
Exactamente,
es una estupidez.
Se deriva del crecimiento del precio del gas, que ha subido un 80% en lo que va de año, que es debido a un cártel que se ha montado en torno a Qatar, que se estaba buscando hace mucho tiempo, porque hace 2 años el gas estaba por los suelos. Luego la subida del mercado de carbono de los...
Claro, va vinculado a los hidrocarburos.
Permisos de emisión,
y los sube.
Donde ha habido especulación de terceros, que no tiene nada que ver con el sector. Tremendo. Y naturalmente la política de transformación energética pues exige cumplir objetivos que piden muchos permisos de emisión. Y luego también la eólica, para que se hagan una idea, hace un mes la eólica suministraba el 22%, el 13 de julio ha sido el 1%.
Bueno, es irregular, y eso ya lo sabemos.
Porque en verano
no hay viento,
se dice. Y la fotovoltaica no se explica todavía, pero parece que no está en un tenor de cantidad suficiente.
Hombre, no será porque no hay sol, ¿eh? Pues no hay viento, pero sol, oiga.
Pero hay poca instalada todavía. Entonces, se puede decir que esto habría sido motivo para que en el cambio de ministros la señora Rivera pasara a escribir sus memorias, pero no ha sucedido. Cuando está sucediendo la subida del precio de la luz, como se dice.
Sí, lo que hay que hacer es sin dramatismos, cambiar el modelo, ¿no? Ya no funciona, ¿no?
España y Portugal estamos en 106 euros por
megavatio
hora. En Polonia están en 85, en Holanda en 89. En Francia 91 y en Grecia ha subido en todas partes.
No, es que el modelo es el mismo,
don Ramón. Es el mismo.
Es un modelo equivocado ya.
Y hay que buscar otro modelo.
Eso es.
Y luego está el peso de los impuestos y la caída del IVA.
Pero eso es homogéneo.
Sí, pero la caída del IVA se la ha comido el aumento del coste
inicial.
¿Cómo
lo ve usted? ¿Alguna contribución?
Bueno, que efectivamente que el modelo, aunque tiene una lógica económica, pero no funciona, ¿no?
Ya no está adaptado a la realidad, digamos,
ha dejado de funcionar. Entonces, pues habría que ver hasta qué punto se puede plantear un modelo que vaya más a costes medios en lugar de a costes marginales, ¿no? Es decir, otro criterio de fijación de precio, ¿no? Habría que ver o plantear situaciones o
más racional.
Mercado, bueno, que permitiera de alguna forma amortizar y adecuarlo más a los costes que realmente luego tienen las compañías.
Porque el ciudadano está pagando el doble de lo que realmente cuesta la energía de consumo.
¿Se acuerdan ustedes de las tarifas tope unificadas del franquismo? Que el precio de...
¿Qué quiere que le diga? No.
No se movía en años.
Bueno, la peseta no se movía, el precio de las cosas...
Bueno, pero tenemos un modelo que no funciona y hay que cambiarlo.
Hablando de cosas que cambian.
Y hay que poner los impuestos sobre otras cosas, pero no sobre la energía.
La tarifa hay que cambiarla. Otras cosas que han cambiado es que resulta que tenemos, no me lo puedo creer, más exportaciones que antes de la COVID.
Tenemos bastante más. Vamos a superar seguramente este año.
¿Y qué estamos exportando, don Ramón?
Estamos exportando porcino a China por un tubo. Estamos exportando automóviles, estamos exportando máquinas, herramientas, estamos exportando productos agrarios. Un 20% más que antes del COVID. Impresionante. ¿Por qué? Pues porque la demanda interior no es fuerte y demanda exterior, pues tenemos una serie de nichos de producción que están en un momento muy favorable. Claro, hasta los vinos están subiendo de precio, que estaban siempre los graneles a precios tirados vergonzosos para España.
Bueno, pues eso es una buena noticia, ¿no?
Muy buena. La da Rafael Pampillón, que es un observador muy...
Y buen amigo.
Muy, 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 muy bueno de expansión, Y buen amigo.
Y buen amigo. Y profesor del Instituto de Empresa.
Y un día tendríamos que llamarle.
Tendríamos que llamarle, sí, claro que sí. Bueno, lo que yo más destacaría es que en esa subida estamos ya, si extrapoláramos lo que ha ocurrido estos primeros 5 meses, podríamos estar llegando a los 300.000 millones de euros anuales. Si lo extrapoláramos, han sido 125.000 en 5 meses, pues 300.000 en 12. Lo cual estamos hablando ya de una proximidad al 30% del PIB, y ya estamos hablando de un peso muy significativo de las exportaciones en la economía española, ¿no?
Tremendo.
Por lo tanto, nos está acercando a los grandes campeones, que no llegamos a los niveles de Holanda, que están por encima del 50%, ni nada así, pero estamos ya en una posición muy, muy competitiva, ¿no? Lo cual claro, muestra una calidad productiva y una competitividad que a veces se nos niega.
Aunque son con productos primarios, ¿no?
La exportación... la exportación mundial
Don ha Ramón,
crecido en
sí.
5 meses al 8%. ¿Qué va? Estamos exportando productos tecnológicos importantes.
Hay producto industrial, hay producto...
Bienes de equipo, cantidad.
Bueno, sí. Pero fíjese, ¿qué es lo que... Usted siempre dice en esas cosas, son ustedes estupendos y quieren mucho a nuestro país, yo también. Pero en cambio resulta que cada vez que oímos algo es que vendemos alguna cosa importante de lo nuestro. Sener, que es una gran ingeniería vasca, de las seguramente junto con Técnicas Reunidas, siendo distintas, de las desde el punto de vista industrial es la más importante. Resulta que Siemens le compra el negocio de digitalización naval, que es un negocio con mucho valor añadido y con mucho valor tecnológico.
No nos han dicho el precio. Bueno, el precio habrá sido importante.
¿Y qué?
Y luego Sener tiene una estrategia de compra y venta de filiales impresionante. En cuanto empieza a subir el precio de una filial, la liquida y empieza a montar otra.
Pero la tecnología caso, también, ¿qué quiere que le diga?
En cualquier caso, don Ramiro, aunque lo compre Siemens, seguirán siendo exportaciones los productos que vendan al exterior, ¿no?
Claro. No,
pero es que eso no es una exportación, eso es una venta de un activo estratégico como una... De
no digo la venta, digo lo que siga produciendo Sener en España seguirán siendo exportaciones.
Sí, claro.
Aunque el propietario accionarial de la compañía...
No, pero la parte de la digitalización se la lleva, porque había know-how ahí, se la lleva Siemens.
No, pero fíjese usted, bueno, es lo que precisamente queremos. Siemens entró en España con Foran, que es la filial de Sener, para todo lo que se refiere a industria naval, inmediatamente van a una ¿cómo se llama? Sencillamente se llama un PERTE, un proyecto estratégico con el gobierno. Se va a crear un PERTE exclusivamente para el naval.
Y ese PERTE se lo va a llevar Siemens porque no, resulta que...
Lo ha promovido Siemens después de comprar...
Claro,
Foran.
Claro, es lo que le estoy diciendo, que es un PERTE del gobierno español que se va a llevar Siemens.
Oiga, los
brillantísimo,
alemanes no
operación.
Son tontos, pero yo le puedo asegurar...
Ellos no son tontos, los tontos somos nosotros.
No, señor, porque Sener va a coger ese dinero y va a emplearlo en otra cosa más importante.
Bueno, eso es lo que dice usted. Dígame la buena noticia, que esa sí que me la creo.
La buena noticia es que ACS entra en la mayor obra de Australia, que es el cinturón de autopistas en torno a Melbourne, que es la segunda ciudad del país, con un proyecto de 10.000 millones de euros. Yo creo que Australia se está convirtiendo en el paraíso de las empresas españolas de construcción.
Bueno, construyen
bueno, a este
mucho.
Paso, a este paso, profesor, acabarán haciendo un túnel, como están las antípodas, entre España y Australia para llegar...
Por el centro rato. De la Tierra, ¿no? Como otra historia de Julio Verne
como
maravillosa.
Otra historia de Julio Verne.
Amigos, amigas, faltan apenas un minuto para la medianoche. Nos vamos durante un mes. Volvemos la última semana de julio. Amigo Néstor, al otro lado de la pecera, muy buenas noches. Que lo pase usted muy bien y ustedes tengan cuidado con el calor que hace mucho. Tápense, que los rayos ultravioleta envejecen mogollón. Pero ya saben, un poquito de sol sí hay que tomar porque la vitamina D va muy bien para defenderse de la COVID. Y como esa sí que tiene mutaciones para aburrir a las ovejas, no se fíen. No se fíen, pero disfruten y sean felices.
Capital Radio, música y mercados.
Capital Radio. Despierta la economía.
Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un día especial y curioso, el día de hoy, día de la lotería. Algunos de ustedes seguro que habrán sido agraciados y otros tendremos que decir eso de que tenemos salud, es el día de salud. Así que en otra ocasión será. A los que hayan tenido más suerte y han sido agraciados, con mucho o poco, pues felicidades. Lo cierto es que nosotros celebramos la asamblea número 262, la penúltima de este año 2018. Y en primer lugar les vamos a hablar de Al-Ándalus, del Califato Omeya y la arqueología de la península ibérica, además de la sociedad andalusí. Lo abordamos con Gustavo García, director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia. Y en segundo lugar, rescatamos una entrevista de hace un tiempo en la que abordamos la Navidad desde el punto de vista histórico, lo que es histórico y lo que es más tradición y mito que otra cosa. Les vamos a ofrecer una charla que mantuvimos con Javier Alonso, intentando quedarnos, pues eso, con la parte más histórica de los días que celebramos en estas próximas fechas. Eso sí, con máximo respeto a todas sus creencias. ¿Se quedan con nosotros en este viaje tan navideño? Muchas gracias a todos aquellos que nos dejan valoraciones y mensajes en las diferentes plataformas de podcast, como son iVoox, iTunes y Spreaker, porque gracias a esos mensajes y los comentarios pues llegamos a mucha más gente. Si nos quieren escuchar, pues eso, a través de los podcasts o en directo, como siempre, a través también de Radio Sapiens todos los domingos y durante la semana en las redes sociales si nos quieren decir algo. Twitter, @AgoraHistoria y facebook.com/AgoraHistoriaPrograma. Así que vamos rápidamente con el programa de hoy, esta asamblea número 262. Como siempre, antes o sí, les recordamos el correo electrónico que me lo apuntaban desde sonido, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y ahora sí, en los controles, como cada semana, Néstor Betancor y la selección musical Daniel Núñez. Recibo el saludo de David Benito. ¡Comenzamos!
Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros.
Capital Radio desea feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com.
Despertamos con las bolsas europeas.
Nos entonamos con Wall Street.
Análisis riguroso cada mañana.
Y economía didáctica cada tarde.
Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz.
Vente a Capital Radio.
Por las tardes con Laura Blanco.
Vente a la radio económica de verdad.
Casa de hadas, tumba de los gigantes, Naragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria.
Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com.
Ágora, historia en estado puro.
Retrocedemos unos cuantos años, nos centramos en la península ibérica, justo en un momento en el que, bueno, pues había sido invadida. Ya saben que hay mucha polémica sobre si tenemos que hablar de reconquista o no, si hay que, no hay que hablar como una reconquista propiamente dicha. En fin, que eso no es el tema que nos incumbe, sino el momento y sobre todo la arqueología que existe hoy en día sobre esa época. Y es que hablamos del Al-Ándalus Omeya. Está con nosotros Gustavo García, que es director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia, y va a hablarnos de este tema, que precisamente es el tema del número 22 de la revista. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí un mes más con nosotros.
Muy buenas, gracias a vosotros.
Bueno, el Califato Omeya de Córdoba. Estamos hablando de la formación política con más poder en nuestro país tras los romanos. ¿Qué fases se pueden distinguir y cuál era la base social?
Bueno, sin duda la época del Califato, o al menos buena parte de ella, supuso una etapa de cierta estabilidad, un momento en el que se ejerció un control político directo y muy eficaz sobre un territorio que ocupaba no toda, pero sí la mayor parte de la península ibérica, ¿no? En la etapa anterior, durante el dominio visigodo, también hubo un importante control territorial, ¿no? Pero quizá no tan estable o duradero, y tampoco lo hubo en la época del Emirato, ¿no? Durante esta primera fase de ocupación musulmana, ¿no? Aún así, la etapa del califato no es demasiado larga y apenas tuvo un siglo de existencia, ¿no? Es una etapa que da comienzo en el año 929, cuando el emir Omeya Abderramán III se proclama califa tras estabilizar el territorio que había sido objeto de constantes luchas territoriales internas y externas. Y bueno, y el periodo termina con la gran cisma del 1031, ¿no? Una cisma es una guerra civil, para entendernos. Es verdad que en este poco más de un siglo, pues podemos distinguir, como decías, que hay distintas etapas. Una primera fase en que es en realidad la más estable, con mucha diferencia, y es la que viene encabezada por el propio Abderramán III y por su hijo Al-Hakam II, ¿no? Ambos califas ejercieron un fuerte control sobre la administración del Estado, ¿no? En realidad, en el mundo islámico, del momento coinciden en ese mismo momento hasta tres califas, ¿no? Porque en realidad solo podía haber uno, pero está el califa Abbasí, que seguiría en Oriente, en Bagdad, y que había expulsado del califato oriental a los omeyas hacía mucho tiempo. Otro es el andalusí, que estaba establecido en Córdoba, siguiendo la estela del emirato, precisamente. El emirato surgió a través de la huida del pariente Omeya, Abderramán I, a la península en el año 756. Y un tercero se proclamó califa a comienzos del siglo X, ejerciendo su poder en el norte de África. Ese es el que se conoce como el califato Fatimí, ¿no? En cualquier caso, en Al-Ándalus, el primer califa Omeya pues sofocó algunas revueltas en distintas partes del territorio y llevó a cabo una reforma administrativa y fiscal que consiguió pues articular el dominio islámico de una forma muy ordenada y estable, ¿no? De todos modos, esto no duró mucho, porque a la muerte de Al-Hakam II, su hijo Hisham II era todavía un niño y en teoría no podía sucederle. De modo que aquí se abrió un poco la puerta a la inestabilidad, ¿no? el nombre del niño, el poder lo asumió al mayor, que era un importante miembro de la administración del Estado, y tras este, a algunos de sus hijos, de modo que esta etapa es la segunda etapa, es la que se conoce como el periodo Amiri, ¿no? Porque Almanzor es de la familia Amiri, no era Omeya, para entendernos, era otra familia, ¿no? Y sobretutelaba, digamos, a este califa, ¿no? Evidentemente, esto nunca fue aceptado por otros miembros de la familia Omeya, que creían que tenían más derecho a gobernar que este niño, que Hisham II, y desde luego que cualquiera que fuera de la familia Omeya, ¿no? Muchos se rebelaron y los califas se fueron sucediendo luego en cortos espacios de tiempo, hasta que la cosa, ya demasiado agitada, terminó por estallar y el último califa, Hisham III, fue expulsado del trono y esto dio comienzo al conocido periodo de taifas, ¿no? En cuanto a la base social que estructuró esta etapa, que también preguntabas al principio, se debe sin duda a la culminación de una etapa anterior, ¿no? Que surgiera ya en época del Emirato, que tras la conquista, obviamente, quedaba claro que la mayor parte de la población era de origen autóctono, pero a esta se añadió una población menor de origen islámico y perteneciente a oligarquías herreras, ¿no? En principio no fue muy difícil entenderse, pero es verdad que ese sustrato musulmán tampoco era uniforme, sino que incluía tanto árabes como bereberes, procedentes del norte de África, y organizados en estructuras privadas, ¿no? Obviamente, durante todo este tiempo tuvo lugar una fuerte islamización de la sociedad, pero no fue estandarizado cuando este proceso llegó a alcanzar una época.
Gustavo, ¿cómo ha cambiado la visión que tenemos de la sociedad andalusí gracias a la arqueología y a la relectura de los documentos? ¿Cómo era la sociedad en la época del califato?
Bueno, en realidad ocurre como con cualquier tema histórico, que cuanto más nos adentramos en la investigación y más se va desvelando a nivel arqueológico, pues mayor sentido también van cobrando los textos documentales de la época, ¿no? En este caso, además, las fuentes escritas son bastante parcas en algunos detalles o dan por sentado que ciertas cosas son sabidas, ¿no? Cuando muchas veces para nosotros, incluso aparte de que no son sabidas por cuestiones de contexto, también desde el punto de vista occidental quizá no están tan claras, porque también hay un cierto sesgo cultural, ¿no? Que se añade al puramente cronológico o histórico, ¿no? De cualquier forma, es mucho más lo que hoy sabemos, porque en vez de insistir solo en la jerarquización, en los temas clásicos, digamos, la jerarquización de la sociedad, en esa diversidad cultural entre árabes, bereberes, cristianos, judíos, musulmanes, pues se contrasta la información de los cronistas, que a veces apuntan a cuestiones a nivel jurídico que son muy relevantes en cuanto al comportamiento social de la época, ¿no? Para lo primordial, para entender la realidad social de ese momento, es dejar claro que hay efectivamente distintas identidades, como es sabido, ¿no? Es decir, no es lo mismo un autóctono que un bereber, ni es lo mismo un judío que un musulmán, pero también es importante entender que esas identidades no son monolíticas, sino que son permeables, digamos, ¿no? Es muy fácil que se crucen entre sí. Por ejemplo, la población indígena no tenía por qué ser cristiana o judía, sino que muchos de ellos se convirtieron al islam, ¿no? Son los autóctonos convertidos al islam, eran llamados muladíes, mientras que los cristianos en territorio musulmán pues eran los conocidos, como es sabido, como mozárabes, ¿no? Entre la propia población musulmana tampoco era todo homogéneo. Ya hemos hablado que los bereberes, no solo habían poblaciones árabes, sino también bereberes. Los bereberes habían ocupado tradicionalmente, desde la conquista, las tierras más montañosas, más alejadas de los centros urbanos y de los centros de poder, que se solían reservar generalmente a los árabes, ¿no? Y evidentemente, a menudo, los bereberes se quejaban de que además tenían que pagar impuestos por las tierras, unos impuestos iguales a los que pagaban los cristianos, ¿no? Esto conllevaba que en cualquier estallido violento o cualquier revuelta hubiera generalmente una importante implicación de la población bereber, ¿no? También a nivel social estaba la diferenciación que a nivel jurídico existía entre libres y esclavos, ¿no? Ningún esclavo podía ser musulmán y a menudo la conversión al islam suponía no ya directamente la liberación del esclavo, pero sí el paso a ser liberto, ¿no? Que suponía estar en la clientela de su señor, pero no impedía ocupar puestos de poder relevantes, como ocurrió en algunas ocasiones, ¿no? Luego, además de eso, estaba el problema de la lengua, no era homogénea. Buena parte de la población autóctona hablaba el romandalusí, ¿no? Que es, digamos, la lengua común, pero no la lengua de la cultura y la religión, que era, por supuesto, el árabe, ¿no? Que es también la lengua mayoritaria. Pero, por supuesto, muchos árabes o bereberes podían hablar romandalusí y eran bilingües, ¿no? Aunque la tendencia es que el árabe vaya cobrando mayor peso durante el califato, ¿no? También estaban el latín y el hebreo, pero estas eran bastante más minoritarias, ¿no? Otra cuestión relevante a nivel social es el sesgo que existe a nivel jerárquico en el comportamiento en relación con las mujeres, ¿no? En esa etapa existía una importante segregación de género y se entendía que la mujer debía cruzarse lo menos posible con el hombre, ¿no? Sobre todo si esa mujer era de clase alta. Había algunos aspectos más lógicos, como el hecho de que los baños públicos se reservaban a los hombres por la mañana y a las mujeres por la tarde, pero a menudo hubo regulaciones que procuraban evitar directamente que las mujeres de buena casa se cruzaran con hombres por la calle. Por ejemplo, las mujeres de clase alta no iban al mercado, normalmente enviaban a alguien o hacían que les llevaran los productos a casa o iban a jurar a las mezquitas de noche porque así se las veía menos, ¿no? En casa, si habían visitas, pues se ocultaban detrás de las cortinas o en otros espacios para no cruzarse con los invitados y no se dejaban ver en las entradas para no ser vistas a cara descubierta y sin un velo, ¿no? Por supuesto, los espacios del rezo en las mezquitas también estaban segregados en esa época, ¿no? En definitiva, se trataba de una sociedad muy compleja, en buena medida influida por el ambiente urbano, puesto que en el ámbito rural, pues ese tipo de comportamientos a lo mejor eran un poco más laxos, ¿no?
Oye, Gustavo, hablabas hace un momento, citabas la religión, y a nivel religioso, ¿cuáles eran las creencias y qué tipo de prácticas se llevaban a cabo?
Bueno, es una pregunta compleja, porque más que nada, en época califal existen distintas escuelas y tradiciones islámicas bastante diferenciadas, ¿no? Quizá a nivel de religión vale la pena distinguir algunas tradiciones que en realidad tienen que ver mucho con la política, porque la autoridad política y la autoridad religiosa son una misma cosa en el mundo islámico, ¿no? Una de ellas, una de estas ramas así de tradición islámica es la de los chiíes, ¿no? Que son los que derivan de la rama que defiende que Alí, primo del profeta Mahoma y esposo de la hija de este, de Fátima, era el sucesor legítimo del profeta y que la línea dinástica familiar es la más importante y solo podían gobernar entonces los que estaban legitimados por esa línea sucesoria, ¿no? Los que conservaban ese carisma profético. Obviamente esto era contrario a la familia Omeya, que basaba su poder precisamente en la oposición a esta idea, porque no eran de esa familia, no pertenecían a la familia del profeta, y en general en Al-Ándalus el chiismo, por tanto, no era bienvenido, ¿no? De hecho, los califas fatimíes del Magreb, del norte de África, insistían en que eran descendientes de la propia Fátima, de ahí el nombre de fatimíes, y por supuesto eran enemigos de los califas de Al-Ándalus, ¿no? De todos modos, aún así, la familia del profeta obviamente tenía que ser digna de respeto en todas partes y las interpretaciones en relación a la religión pues se matizaban en consecuencia, ¿no? En cualquier caso, lo que sí es destacable en la etapa del califato andalusí es que se vive una importante intensificación de la islamización, se islamiza mucha más base social, ¿no? Y también se vive una cierta orientalización de esa sociedad, ¿no? El principal vehículo transmisor de todo esto son los ulemas, que conocen la ley y las enseñanzas islámicas y la transmiten de forma oral a la población. En época emiral, los ulemas solían viajar a Oriente, que es lo que debe hacer cualquier buen musulmán, y de hecho, bueno, se valoraba el conocimiento más que la propia procedencia, ¿no? No es importante si un ulema era árabe o no, pero sí es importante que conozca bien los preceptos religiosos y las interpretaciones que de la ley islámica, ¿no? Hablando un poco de la práctica diaria, pues son muy importantes para los musulmanes de esta época. Es muy importante, por supuesto, las 5 oraciones que hay que realizar, pero también es importante el ayuno, la limosna o las abluciones rituales que suponen tener que lavar distintas partes del cuerpo con cierta asiduidad, ¿no? En casa con una jofaina y un aguamanil, o los hammam o las mezquitas, ¿no? En cualquier caso, la hora del rezo es importantísima y hay muchos aparatos como los astrolabios, los cuadrantes solares, que están orientados a saber con la mayor precisión posible qué hora es, porque eso es muy importante de cara a cuándo hay que realizar esas oraciones, ¿no? También, por supuesto, la orientación es primordial porque, por ejemplo, la Kibla, en las mezquitas, que es un muro que está orientado hacia la Meca, ¿no? Hay además otras cuestiones como el consumo del vino, que era reprobado entre los musulmanes, pero se toleraba entre la población de origen local, o también están algunos preceptos como la supuesta prohibición de representar iconográficamente figuras humanas, ¿no? Esto es algo que se aplica especialmente y de forma muy rigurosa a espacios religiosos, pero en cambio, en el ámbito cortesano, en el terreno privado, no es insólito, ¿no? Y se conocen algunas imágenes con figuras humanas que confirman esta cuestión.
Bueno, dejamos a un lado el plano religioso y nos centramos en un sitio en concreto. Ana, háblanos de Córdoba, una megalópolis, cómo estaba estructurada y, bueno, qué se podría destacar como lo más importante de la ciudad.
Bueno, Córdoba es una ciudad de época romana y, en consecuencia, y como ocurre en la mayor parte de las ciudades de origen romano, en especial si son tan importantes como esta, pues las estructuras posteriores se adaptan y usan lo precedente, ¿no? Como en época romana, como ya he dicho, es una ciudad muy importante, pues siguió siéndolo en época musulmana, por supuesto, y se potenció muchísimo gracias a la elección de los emires de ubicar allí su capital. Córdoba era en época califal una ciudad inmensa, una de las más pobladas de Occidente, pero no era una ciudad apiñada en un pequeño recinto urbano, sino una ciudad grande y dispersa, ¿no? Incluso más de una ciudad, formando parte de una entidad urbana que era la capital de Al-Ándalus, ¿no? Cuando se estableció el califato, al cabo de poco se fundó, no muy lejos de la ciudad vieja, otra ciudad completamente nueva, que es Medina Zahara, y que estaba destinada a ser el centro administrativo del Estado y, por tanto, el centro urbano tradicional, que había sido la ciudad romana, pues tendió a expandirse de forma significativa, en especial dirigiéndose hacia las zonas cercanas a las vías principales que comunicaban ambas ciudades, ¿no? Toda esta región, toda esta zona se llenó de arrabales donde vivía la gente común, pero también de zonas ajardinadas y de palacetes para las élites, ¿no? Más tarde, ya en época de Almanzor, se fundó otra nueva ciudad, Medina Zahira, esta vez al este de la ciudad antigua, y de este modo, pues el espacio urbano no solo creció, sino que se multiplicó, ¿no? En un entramado así de complejo a nivel urbano, pues obviamente era muy importante el uso del agua, de modo que buena parte de los esfuerzos urbanísticos se destinaron a canalizaciones, a molinos, a acequias que estaban repartidas por toda la ciudad, ¿no? La zona urbana entre murallas, que es lo que en época islámica se conoce como Madinat Kurtuba, pues ahí destacaban, por supuesto, la inmensa mezquita Al-Hama, que es de fundación emiral, pero cuya su monumentalidad se debe a distintas reformas realizadas por varios califas, y el Alcázar, que estaba situado al lado de esta mezquita, ¿no? Por supuesto, cualquier ciudad que albergue la capitalidad de un estado precisa de todo un entramado de estructuras o espacios destinados al aparato administrativo. Y aunque con la fundación de Medina Zahara pues se trasladó buena parte de todo eso a esa ciudad palatina, el centro cordobés siguió teniendo un peso importantísimo en la realidad urbana y provincial, ¿no? Fuera de murallas se conocen, gracias a la arqueología, pues multitud de arrabales que suelen contar con pequeñas mezquitas menores o mezquitas de barrio, de las que en muchas ocasiones todavía se conservan algunos alminares reciclados como campanario de iglesias cristianas posteriores. Y en estos arrabales se aprecian también algunas almunias o palacetes, y con frecuencia también hay baños privados en las casas más pudientes.
Bueno, otro de los asuntos que también comentabas, has citado ya, era Medina Zahara, un lugar visitable hoy en día. Incluso hemos tenido noticias recientes de lo que habían encontrado. Háblanos de este lugar, además, que en la revista incluís una doble página de la ciudad, ¿en qué periodos estuvo ocupada y cuál fue su importancia dentro del califato?
Bueno, como ya se ha dicho, es importante incidir en el hecho que Medina Zahara es una ciudad entera, ¿no? No solamente el Alcázar, que es la zona que más se conoce a nivel arqueológico y que es actualmente visitable, y hay que recordarlo, hoy en día también es patrimonio de la humanidad desde hace muy poquito, sino que es eso, es una ciudad completa, ¿no? De esta solo conocemos, del propio Alcázar, ni siquiera se conoce todo, sino que se conoce fundamentalmente su mitad oriental. En cualquier caso, Medina Zahara fue fundada en el año 936 por el califato de Ramán III y, de hecho, es un símbolo del califato ya de una forma intencionada, ¿no? Es una ciudad palatina que simboliza el poder en toda su magnanimidad, ¿no? Con buena parte de la ciudad estaba ocupada por el Alcázar, ¿no? Es un lugar bien defendido, en el sitio más elevado, y que permite controlar la ciudad baja. Ahí es donde reside el califa y donde vivían también los personajes más importantes de la corte, ¿no? Visires, ministros y todo tipo de funcionarios, puesto que es allí donde se llevaban a cabo las principales empresas del aparato del Estado, ¿no? La administración de la fiscalidad con una ceca centralizada, grandes talleres de manufactura que servían a su vez como propaganda del Estado, ¿no? La composición urbanística del Alcázar es muy interesante porque muestra muy claro, muy claramente el poder del califa, pero también la complejidad y la importancia de ese aparato administrativo, ¿no? Arqueológicamente se han documentado en el Alcázar varias residencias de lujo y también varios salones y jardines ornamentales, ¿no? Una de las residencias era la del propio califa y se situaba en la parte más alta, ¿no? Dominando el resto. Pero había otras residencias muy ricas, ¿no? La de Visir Jafar, que se supone que en su momento fue residencia también del príncipe heredero, u otras igualmente significativas, ¿no? Pero probablemente lo más importante y vistoso fueran los grandes salones de recepciones, cuidadosamente orquestados para impresionar al visitante extranjero. Cualquier embajador que acudía con objeto de ver al califa tenía que pasar antes por unos cuantos funcionarios, un montón de funcionarios, en distintos emplazamientos del Alcázar, ¿no? Solo cuando ya había pasado por un complejísimo proceso protocolario podía acudir a presencia del califa, que encontraría en el Salón Oriental, ¿no? El más conocido e impresionante de los de la ciudad. Ese protocolo era tan complejo que en una ocasión el abad Juan de Gorce, que acudió como embajador del rey Otón a ver el califa, pasó hasta 3 años esperando a poder ser recibido por este debido al malentendido, ¿no? El monje cristiano se negaba a otorgar sus regalos sin haber visto previamente al califa y esto era algo impensable en el protocolo islámico, ¿no? Bueno, como decía, las grandes embajadas o grandes celebraciones, los visitantes acudían al gran salón oriental, ¿no? Y ahí veían al califa finalmente, después de mucha espera, rodeado por todos los miembros más importantes de la corte y del Estado, ¿no? Y había toda una puesta en escena muy compleja para tratar de impresionar al embajador y a la vez dar una idea de la complejidad de la administración que sustentaba ese gobierno andalusí, ¿no? Hay historias en los textos escritos que describen la existencia de una gran sala de recepciones en la que había un estanque, una alberca, llena de mercurio, y cuando venía alguien importante, pues el califa daba una señal a sus sirvientes para que removieran el líquido, ¿no? Y este reflejaba la luz en las teselas doradas que ornamentaban la sala y formaba unos destellos que impresionaban a cualquiera que los viera, ¿no? Pero bueno, pese a todo ese esplendor, Medina Zahara no contó con una vida muy extensa, ¿no? Puesto que la residencia palatina fue trasladada en época de Almanzor, entre 1979-1987, a Madinat Zahira, ¿no? A otra ubicación cerca de Córdoba, y el antiguo palacio califal terminó por desaparecer, ya destruida a manos de los bereberes tras las revueltas relacionadas con la sucesión al trono a comienzos del siglo XI, ¿no? Como un símbolo del poder califal, pues es lógico que pereciera cuando el propio concepto del califato entró en crisis.
Bueno, seguimos hablando del el califato Omeya en Al-Ándalus, pero hablamos de una disciplina y muy amplia, de las ciencias. ¿Qué peso tuvieron en el califato ingeniería, medicina, astronomía, entre otras muchas cosas? un califato muy prolífico en este sentido, ¿no, Gustavo?
Sí, en efecto. Existe ese tópico, ¿no?, bien conocido, que otorga a la sociedad islámica una especie de primacía en el terreno científico medieval, ¿no?, en contraste con un cierto estancamiento, y en ese sentido, en los reinos cristianos, lo que en cierta medida es algo bastante bien contrastado en los textos de la época, ¿no? La ciencia siempre ha acompañado a la cultura islámica en la Edad Media y obviamente al Andalus no era una excepción, ¿no? Muchas obras técnicas del califato fueron utilizadas durante mucho tiempo, incluso mucho después de la desaparición del propio califato, y fueron traducidas a algunas de estas obras al latín y a otras lenguas, ¿no? El saber era muy apreciado por entonces y los califas crearon grandes bibliotecas en las que coleccionaban todo tipo de escritos, ¿no?, ya fueran de la época o ya fueran más antiguos. Y bueno, los libros eran regalos muy apreciados que a menudo traían embajadores lejanos para contentar a los califas, ¿no? Se valoraban mucho las obras griegas que fueron traducidas al árabe y comentadas para su adaptación a la cultura islámica, ¿no? En esa época los califas cordobeses alentaron a los intelectuales orientales para que se establecieran en Al-Ándalus y ahí crearan escuela, ¿no? Y esto ocurrió de esta forma en muchas ocasiones. Uno de los aspectos quizá más reseñables tiene que ver con la astronomía, con la matemática y la medición de los astros. Pero también destacaron muchos otros campos, ¿no?, como la medicina, en especial en el trabajo y en la traducción de obras griegas anteriores, y la farmacología, pero también en el campo de la ingeniería, ¿no?, como apuntabas al principio. Muchas veces una cosa tiende a acompañar la otra. Por ejemplo, en la manufactura de los astrolabios, que eran aparatos imprescindibles a tal efecto, ¿no?, para las mediciones astronómicas, pues también podían ser usados para tareas más comunes, como por ejemplo para saber la hora o para medir cuerpos altos como torres o montañas en el horizonte, ¿no? Una especie de obsesión bastante común en la época era la fabricación de autómatas, ¿no?, algún sencillos ingenios o a veces mucho más complejos, destinados a veces a tareas bastante simples, ¿no?, como por ejemplo servir un vaso de agua o una jofaina con una jarra. Pero si esto en vez de una persona lo hace una máquina, pues nada mejor para impresionar a un invitado ilustre, ¿no? También hubo progresos notables en el campo de la ingeniería agrícola, en especial el manejo y el aprovechamiento del agua. Y bueno, aunque en realidad la verdadera etapa dorada de la ciencia islámica es un poco posterior a la etapa del califato andalusí, pues sin duda esa etapa dorada se apoyó en los grandes avances realizados en esta época y derivados de la estabilidad que suponía el contar con un estado fuerte como fue el califato durante la mayor parte de su existencia, que, bueno, si recordemos, no fue demasiado larga.
En cuanto a la arquitectura religiosa, Gustavo, ¿qué definición podríamos hacer de ello?
Bueno, la sociedad de Al-Ándalus es una sociedad muy islamizada y, en consecuencia, la arquitectura religiosa, por supuesto, tiene una gran relevancia, ¿no? En las grandes ciudades andalusíes, como Córdoba, destacaban por una parte las mezquitas de barrio en las que se llevaban a cabo las oraciones más cotidianas, y luego estaba la mezquita al-Jama o la mezquita del viernes, que es donde se congrega la mayor parte de la población urbana en las grandes celebraciones, y en particular el viernes, ¿no?, que es el día más marcado por la devoción. Sin duda la obra maestra en el plano religioso es esa mezquita al-Jama de Córdoba, ¿no?, que fue ampliada y mejorada varias veces durante el califato, hasta alcanzar una monumentalidad única que solo era comparable con grandes mezquitas de Oriente como la de Damasco o la de Jerusalén, ¿no? Los espacios, en general, para las mezquitas cuentan con una parte cubierta que es fundamentalmente la sala de oración, en cuya parte oriental se sitúa la Qibla, el muro orientado hacia la Meca, y se sitúa también el Miraz, que es el espacio sagrado, una especie de pequeña capilla situada al fondo. Y aparte de esa sala de oración, hay otro espacio descubierto, que es un patio, donde se encuentran las pilas para realizar las abluciones, ¿no? En el recinto que rodea todo eso, pues se sitúa el alminar o la torre, que es desde donde se llama la oración, ¿no? La creación de la mezquita de Córdoba comienza con el primer emir, Abderrahman I, pero se amplía principalmente en las etapas de Al-Hakam II y Al-Mazdur, y hasta triplican su superficie, ¿no? Esto supuso que hubiera que hacer varias adaptaciones, pero el resultado es realmente impresionante. Todas las mezquitas de Al-Andalus seguían fundamentalmente un patrón similar, ¿no? Aunque algo más modesto, por lo que la arquitectura religiosa pues no es de por sí muy compleja, ¿no? Pero también merece la pena destacar otros espacios que, a lo mejor sin ser puramente religiosos, sí que recibieron una fuerte influencia arquitectónica a partir de los espacios religiosos, ¿no? Como ocurre con los palacios, que incluyen arquerías, enyesados profundamente decorados, o los baños monumentales, que derivan de una influencia romana en su distribución, pero que, por supuesto, también incluyeron una importante adaptación a la arquitectura islámica de la época.
Algo que puede estar relacionado son las artes decorativas. Seguro que muchos edificios religiosos también estaban decorados. ¿Cuáles son las características principales?
Bueno, hablando de las artes decorativas, algunos de los campos más destacados tienen que ver quizá con la artesanía de la piedra, ¿no? Muy asociada también, como decías, con la cuestión de la arquitectura religiosa, ¿no? Fundamentalmente se refleja en capiteles de columna, pero también en relieves y en pilas de mármol para realizar abluciones. O en el campo también destacan, en el campo de artesanía también, la metalistería y la ebonaria, ¿no? Entre otras. En todos los casos, y en otros quizá no tan conocidos o destacados, es de vital importancia la centralización que se produjo de los principales talleres artesanales del califato en la ciudad de Medina Zahara, ¿no? Allí es donde se ubicaron los mejores talleres y hacia allí se atrajo a los mejores artesanos, de modo que se sentó, perdón, se sentó escuela y, por supuesto, se contribuyó a la propaganda del Estado. Los mejores productos creados en los talleres palatinos tendrán luego una gran incidencia en el arte posterior y en otros talleres fuera de Córdoba, ¿no? Una parte importante de la artesanía cordobesa que a duras penas se ha conservado es la del textil, ¿no? En Medina Zahara había un gran taller que centralizaba la producción de tejidos de lujo con bordados de oro y, bueno, así, telas muy finas, que eran un monopolio regio, ¿no? Y era conocido, ese taller textil era conocido como Al-Tiraz, y al cargo de él estaba uno de los ministros más importantes de la corte califal, ¿no? No era poca cosa. Un terreno ya algo más conocido es el de la producción de marfiles ornamentados, que habitualmente se encuentra en forma de cajitas o botes cilíndricos muy decorados, seguramente conocidos por todos, pero siempre condicionados por ese material base, ¿no? Que es el colmillo de elefante, que no permite realizar objetos muy voluminosos si no es combinando varias piezas, ¿no? Y luego, entre los objetos de metal, que también destaca la artesanía del metal, se conocen algunas arquetas de plata muy, muy bien decoradas, y algunos destacan también algunos surtidores de fuente, estos en forma de ciervo, que son auténticas obras de arte diseñadas para canalizar el agua por sus cuerpos y verterlas por la boca del animal, ¿no? Aparte de todo ello, pues quizá también merece la pena destacar el tema de las cerámicas, ¿no? Porque también hubo producciones que en origen estuvieron centralizadas, como es el tipo conocido en arqueología como la cerámica de verde y manganeso, ¿no? Que básicamente combinan el fondo blanco, que es el color de los omeyas, con una ornamentación en verde, que es el color del profeta, ¿no? Y hay también algunos detalles en óxido de manganeso, de un color oscuro, que se utiliza básicamente para resaltar ese verde, ¿no? Hay muchas de estas producciones palatinas de Medina Zahara de cerámica que contienen una inscripción típica que dice Al-Mulk y que está relacionada con una vez más con el poder y la autoridad de los omeyas.
Ya para terminar, Gustavo, preguntarte por la portada, un lugar visitado por muchos turistas, una auténtica joya en todos los sentidos, de qué lugar se trata y, bueno, cuál es, dinos, qué es la foto.
Bueno, la portada de este número se observa una superposición de arcos de la gran mezquita Al-Hama de Córdoba. La sala de oración de la mezquita, todavía visitada frecuentemente, porque fue reconvertida en catedral con pocas modificaciones, lo cual es una suerte, pues es un auténtico, esa sala de oración es un auténtico bosque de columnas, ¿no? Con cientos de ellas, ¿no? Tiene arcos con dobles en altura, con la parte inferior con arcos en forma de herradura, asentados en columnas. Muchas de esas columnas fueron reaprovechadas de otros monumentos romanos y visigodos más antiguos, y a estos arcos de herradura de la parte inferior pues se superponían a otros arcos de medio punto sustentados en pilares encima de estas columnas, ¿no? Ya se ha dicho que en la mezquita de Córdoba se suceden distintas fases de construcción, y en su mayoría los cambios en la sala de oración consistieron en la repetición sistemática de ese esquema de columnas, ¿no? Con ese particular ornamento de la combinación en blanco y rojo, que es el resultado de la alternancia de piedras calizas y del ladrillo del color rojo, ¿no? La parte que quizá más contrastaba con todo esto era la maxura y el midad, ¿no? Que estaban muy fuertemente ornamentados y que fueron construidos en época de Al-Hakam II, ¿no? El mihrab, ya hemos dicho, que es el lugar simbólico a que se orienta el rezo, y la maxura es un espacio reservado frente a él para las oraciones del califa, que es el príncipe de los creyentes. Como muchos emires se presentaban a rezar en la gran mezquita, tenían que atravesar la sala de oración para ir hacia la maxura, pues provocaban que los fieles pues se inclinaran ante ellos, y eso estaba mal visto por los ortodoxos, ¿no? Que consideraban que en casa de Alá solo había que inclinarse ante Alá, ¿no? Pues entonces se decidió establecer un pasaje que conducía de forma privada desde el Alcázar cordobés, desde la residencia de los emires, que estaba al otro lado de la calle, al lado de la mezquita, y que a través del interior del muro de la Kibla pues atravesaba hacia adentro de la mezquita, para que el emir y posteriormente el califa pues pudieran llegar a la maxura sin tener que pasar entre la gente y sin ser vistos.
Pues un periodo muy, muy interesante, sobre todo por el pozo cultural que ha quedado y que hoy se puede ver a nivel arqueológico en gran parte de la península ibérica. Al-Ándalus, Omeya, es el tema que se aborda en el número 22 de la revista de Despertaferro Arqueología e Historia, y ha estado con nosotros su director, Gustavo García. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta pronto y felices fiestas.
Igualmente, felices fiestas a todos.
Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los etruscos, una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma. Descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de ultratumba. Despertaferro Arqueología e Historia, Los Etruscos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
Eduardo Martí, fundador de Junior Acherne.
Cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le cobraron un impuesto a la ventana.
Capital Radio, te escuchamos.
¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com.
¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es.
Feliz Navidad, Javier Alonso.
Feliz Navidad.
O feliz solsticio de invierno, ¿qué quieres que te diga?
No, la verdad es que no soy muy de Navidades.
¿No, no?
No, ¿qué pasa en cuanto antes?
Solsticio de invierno, entonces.
Mejor, mucho
también,
mejor.
¿No?
Saturnales.
Fíjate yo el solsticio de invierno, lo que me ha hecho. Que me ha dejado con un catarrazo tremendo. Pero bueno, no sé si tendrá que ver o no por la con la Navidad. Bueno, Javier Alonso ya ha estado aquí con nosotros para hablarnos de diversos libros, de el Jerusalén de Jesús. Él es biblista, historiador. Y hoy venimos a hablar de la Navidad. Y ya quiero destacar y dejar bien claro que, oye, cada uno que tenga sus creencias, pero nosotros vamos a hablar de la Navidad desde un punto de vista histórico y, si puedo decir también, antropológico, en lo que lo hemos convertido. Así que, oye, cada uno que siga creyendo lo que quiera, celebrando lo que quiera, son tradiciones para unos bonitas, para otros no tanto, pero bueno. Vamos a hablar del Jesús histórico. Y lo primero de todo es si podemos situar temporalmente y geográficamente el nacimiento de Jesús, pues bueno, le podemos, en base a los textos, entre comillas, históricos.
A los evangelios, efectivamente. Bueno, efectivamente, para situar a Jesús en la historia tenemos que tomar como base los evangelios. Hay dos, Mateo y Lucas, que nos ofrecen relatos del nacimiento y la infancia de Jesús. Y entonces tenemos que partir de ahí. ¿Cómo anclamos estos relatos con la historia? Pues por dos datos. En Mateo se dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, y eso nos lo sitúa entre el 37 y el 4 antes de Cristo. Y en Lucas se nos dice, se vincula el viaje de los padres de Jesús a Belén con el censo de Quirino, que tiene lugar el 6 después de Cristo. Con lo cual, el primer dato que tenemos es que son irreconciliables los dos. O, si uno ha nacido como muy tarde, el 4 antes de Cristo, no puede nacer el 6 después de Cristo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que el evangelista Lucas dice que cuando Jesús comienza su vida pública tiene unos 30 años, y sabemos que es crucificado durante el gobierno de Poncio Pilato, que está entre el 26 y el 36 después de Cristo. Con estos datos, parece más sensato descartar el asunto del censo de Quirino, que además tiene otras explicaciones teológicas o casi políticas, y centrarnos más bien en el dato de Mateo. Es decir, nació durante el reinado de Herodes el Grande y probablemente en los últimos años de su reinado, a lo mejor el 7, el 6, 5 antes de Cristo. O sea, Cristo nació antes de Cristo.
¿Y nació en invierno, por así decirlo, el día de la Navidad, o tenemos que, bueno, apuntar hacia otro momento?
Bueno, ninguno de los dos evangelios de la infancia, ni Mateo ni Lucas, dicen absolutamente nada de la fecha concreta. Lo de situar todos estos acontecimientos el 25 de diciembre es una cuestión muy posterior. Nos tenemos que ir casi al siglo IV. Hay un dato, pero hay que cogerlo con pinzas y darle un valor muy relativo, que es el hecho de que los pastores están durmiendo al raso. No están durmiendo dentro de una cueva, y se supone que hace buen tiempo. Pero es, digamos, la única indicación temporal para situar estos acontecimientos dentro del calendario anual.
Por lo tanto, si hiciéramos caso a ese dato, ¿qué apuntaría más? ¿A primavera, a verano?
Bueno, de hecho, las tradiciones más antiguas dentro de las comunidades cristianas es que había nacido en primavera. Pero es que, en realidad, los dos relatos de la infancia tienen muy poca base histórica. Tienen mucha más base mítica e intentan rellenar unos vacíos de información que la comunidad cristiana primitiva está demandando. Los cristianos primitivos, sobre todo, tienen información sobre los últimos momentos de Jesús. Los evangelios, digamos, que se escriben hacia atrás. Marcos, que es el evangelio más antiguo, no tiene relato de la infancia. Se centra sobre todo en la pasión, porque el mensaje original del cristianismo es la pasión y resurrección. El mensaje clave es la resurrección de Jesús. Entonces, a partir de ahí se va reconstruyendo hacia atrás. Primero la resurrección, después los años de predicación, y ya solo mucho tiempo después comienza la curiosidad por cuáles eran los orígenes de Jesús.
Esto en cuanto a los textos canónicos, ¿no? Si nos vamos a los textos, a los evangelios apócrifos, ¿tenemos algún dato más?
Hay más datos. El problema de los apócrifos, hombre, la palabra apócrifo tiene mala fama porque ahora parece ser que se interpreta como si fuesen falsos respecto a los verdaderos, que serían los canónicos. En realidad son los que quedan fuera del canon aceptado por la Iglesia. El problema es que los principales evangelios apócrifos relacionados con la natividad son mucho más tardíos y están y toman como base los dos relatos canónicos, Mateo y Lucas. Es decir, lo que aportan de más es pura creatividad, pero tiene un valor histórico muy discutible, sobre todo porque algunos de ellos son muy tardíos. El más antiguo es del siglo II, pero los hay de época carolingia, del siglo IX.
Bueno, me vas a permitir que haga un inciso y una recomendación. Además, lo conocemos y le tenemos cariño. Ambos, tú lo conoces bastante más que yo, a Piñero. Hay un libro que salió con otro nombre, no recuerdo ahora, pero era el otro Jesús. Hace mucho tiempo se editó y luego volvió a salir con otro nombre. Y nos va a mostrar una infancia de Jesús completamente diferente a lo que nos cuenta la tradición, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es un libro magnífico. Está basado sobre todo pues en todos los relatos de los evangelios apócrifos y es sorprendente uno, el evangelio árabe de la infancia. Se centra sobre todo en la estancia de Jesús en Egipto. Ese no habla del nacimiento, pero nos muestra a un Jesús irascible que llega a matar a otros niños con los que está jugando porque no le gusta lo que hacen. Son interpretaciones un poco extrañas que se hacían dentro de ciertas comunidades cristianas que ahora no lo consideraríamos canónicas, pero bueno, en aquel tiempo tenían su público.
Bueno, lo que se refiere a la Navidad, lo que hoy conocemos como lo que todo el mundo pone en su casa, en diferentes tiendas, diferentes locales, el portal de Belén con todos sus elementos. Lo primero de todo, la estrella de Belén. ¿Qué información tenemos de la estrella de Belén? ¿Qué pudo ser? ¿Qué no pudo ser? Bueno, porque yo escuchaba hasta un ovni, o sea, que por interpretaciones que no queden.
Bueno, se hable de lo que se hable, siempre hay un ovni por medio. Y si hubiese una pirámide, ya seguro. Hay dos vías para interpretar el tema de la estrella. La primera es buscar algún fenómeno celeste en aquellos años, es decir, los últimos años de Herodes el Grande, los que pueda haber ocurrido algo. Hay varias conjunciones multiplanetarias, especialmente una me parece que es el 7 antes de Cristo, una conjunción de cuatro planetas. Podría interpretarse como que está aludiendo a esto. El problema es que
y más o menos cercana a la posible nacimiento,
claro,
de Jesús, ¿no?
Sí, más o menos coincidirían. Hay una en el 7 y otra en el 6 y más o menos podrían coincidir. El problema es que la estrella, en realidad, yo creo que sobre todo está aludiendo a una profecía bíblica, en los oráculos de Balaam, en las que se dice que se anuncia el nacimiento de un Mesías sobre Israel a través de una estrella. Y entonces ya es textual. Y es una cosa que se ve muy especialmente en Mateo. Mateo es un evangelista obsesionado por demostrar que en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías. Entonces es de lo más natural que precisamente sea en el Evangelio de Mateo donde aparezca la estrella. Es una más de las muchísimas profecías que utiliza. Yo no le daría mayor valor histórico. O sea, creo que intentar buscar si fue tal cometa o una conjunción planetaria, creo que es secundario. Creo que como motivo es literario profético.
Luego tenemos otro asunto, los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo creo que aquí se va a sorprender, el que no lo conozca, se va a sorprender bastante porque es que los nombres no aparecen por ningún lado, ¿no?
Bueno, ni siquiera se dice que sean tres. Es que no se dice, simplemente que son magos de Oriente. Los evangelios están escritos en griego y utilizan la palabra magoi, que viene a significar no un mago como Jorge Blas, sino un astrónomo, un astrólogo, un experto en lo que ve en el cielo, que es en realidad lo que están haciendo. Pero los evangelios ya no nos dicen nada más de ellos. Hay que esperar a los evangelios apócrifos, que digamos que rellenan todos los huecos, lo que podría preguntar cualquier niño. Si un niño lees el Evangelio y te dicen, y llegaron los magos, el niño te va a preguntar, ¿y cuántos eran? Entonces son los evangelios apócrifos los que dicen, te dan un número. Hay algunas, una vía que es la de los 12, porque representan, digamos, las 12 tribus de Israel, y otra, que era la de los 3 magos, porque representan, digamos, las diferentes razas humanas, igual que Sem, Cam y Jafet son los hijos de Noé y representan toda la dispersión de las razas humanas.
Sí.
La siguiente pregunta que va a hacer el niño es, pues ya que me dice que son 3, ¿cómo se llaman? Y entonces ya es cuando empiezan a surgir estas diferentes variantes de nombres hasta lo que hemos heredado ahora como Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero eso ya es del siglo IV y, por ejemplo, yo creo que como representación artística, la primera es del siglo V, está en Rávena. Hay una representación muy bonita en San Apolinar de Rávena, hay una representación muy bonita en una iglesia bizantina. Uh-huh. De los tres reyes con los tres nombres. Pero es muy tardío.
Bueno, ¿y los textos hablan de magos o de reyes magos?
Los primeros hablan de magos.
¿Lo de reyes magos?
El rey mago, digamos, es una aplicación posterior. ¿Cómo tienen un acceso tan fácil a un rey como Herodes? Pues porque es un igual a él. Entonces, digamos que es un atributo añadido por su posición. Pero el texto original habla de magos y ahí no se está hablando de ningún tipo de familia real. Se está hablando de expertos en la lectura de los fenómenos celestes.
Bueno, los reyes magos llevaban un regalo a Jesús, oro, incienso y mirra. Bueno, ¿hay alguien que hable de esto y puede haber un simbolismo detrás de todo ello?
El simbolismo desde muy temprano se ha interpretado siempre que son las tres facetas de Jesús. Lo que pasa es que es una interpretación, la identificación de Jesús como Dios y como hombre en realidad es ya una elaboración cristiana. El Evangelio no dice por qué entregan estos tres regalos. El oro se identifica con la realeza, el incienso...
Dejamos que vea un poquito de agua, Javier.
El incienso es el carácter divino, es un elemento que encontramos todavía hoy en día en todas las iglesias. Es Jesús como Dios, pero también como sumo sacerdote. Y la mirra es su carácter humano, porque era un producto que se utilizaba para embalsamar. Y el final de Jesús es cruz, muerte y tumba. Luego va a pasar por una serie de fases en las que será considerado hombre.
La cuadra. ¿Qué encierra la cuadra?
Bueno, ahí no se ponen de acuerdo ni siquiera Mateo y Lucas, porque uno habla de pesebre y el otro habla de cueva. Uh-huh. Al final, bueno, gana, digamos, la cuadra o lo que sea. Vamos a ver, gana la cuadra porque empezamos a introducir elementos en ella que son los animales. Uh-huh. Porque los animales tampoco aparecen en los evangelios. La verdad es que es un poco sorprendente, porque lo que estamos construyendo en nuestras casas, el Belén tradicional... Es un refrito de los dos evangelios, de Mateo y Lucas. Tenemos a Herodes o las estrellas o los magos de uno y tenemos a los pastores del otro relato. Y luego además tenemos una serie de elementos que si vamos a los evangelios canónicos vemos que no están. Como por ejemplo la mula y el buey. Se introducen también en los evangelios apócrifos y se interpretan básicamente como los dos pueblos o los dos grupos humanos que no han aceptado todavía a Jesús, que son los paganos y los judíos. Pero también responden a otra profecía, en este caso es del capítulo primero de Isaías, en el que se menciona precisamente a estos dos animales contemplando al Mesías. Uh-huh. Luego, son dos animales que se introducen a posteriori para cumplir una profecía.
¿Y tiene algo de simbolismo o simplemente querían cumplir la profecía?
Es que es más que suficiente el hecho de demostrar que en Jesús se están cumpliendo todas. No hay que esperar a nadie más, porque todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías se cumplen en él. Por eso hay que ir metiendo elementos, para que se cumplan todas. Uh-huh.
Bueno, vamos a hablar ahora de un lugar muy concreto, de la Basílica de la Natividad. ¿Hay alguna localización? Bueno, hay una, porque bueno, todos lo conocemos, ¿no? Pero haciendo y siendo rigurosos, debemos ubicarlo ahí por algún motivo. ¿Hay algún lugar exacto? ¿Esto tiene rigor histórico?
Tiene rigor geográfico. Están en Belén. El problema del nacimiento de Jesús es que tiene que nacer el Belén porque el Mesías tiene que nacer en Belén. Pero cuando vemos el resto de los textos evangélicos, se habla siempre de él como de Nazaret, es un galileo, y ni siquiera se menciona en ningún otro lugar que haya nacido en Belén, que haya sido por accidente, pero que haya nacido en Belén. Uh-huh. Es galileo. Yo creo que desde un punto de vista histórico, Jesús es galileo y nació en Nazaret, probablemente, que es su pueblo. Y si no, prefiero inclinarme por un lugar como Cafarnaún, que irme hasta Belén, que está 200 kilómetros más al sur. Lo que hay en Belén es la Capilla de la Natividad, que es una basílica fundada por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, y allí hay una cueva y hay una estrella que marca justamente el lugar teórico donde nació, pero yo creo que no tiene mayor valor histórico. En realidad, lo que había allí antes era un templo pagano y un bosque dedicado a Adonis. Todas las religiones, cuando triunfan sobre la que estaba antes,
¿sí?
Superponen, digamos, sus templos sobre los anteriores. Pues, tenemos un caso clarísimo, por ejemplo, la mezquita de Córdoba. Plantamos una catedral en el centro de la mezquita y asunto terminado. Y si la mezquita hubiese sido más pequeña, pues hubiesen dejado nada más el suelo y la hubiesen eliminado. Eso lo hacen todas las religiones, unas sobre otras. Pero también se hace con lugares sagrados y también se hace con costumbres y con fiestas. Y esto nos lleva otra vez al principio de las preguntas. Es que el 25 de diciembre era una fiesta pagana en muchos sentidos. Entonces, al superponer o al cristianizar esa fecha, se elimina el recuerdo de las otras festividades.
Y esto, mira, esto que me comentas me sirve para preguntarte, ¿desde cuándo estamos celebrando la Navidad?
Se celebra desde el siglo IV. De hecho, en el siglo II hay incluso algunos padres de la Iglesia que no les hace ninguna gracia esto de la Navidad. Orígenes dice, por ejemplo, que esto lo celebran los pecadores, pero que la gente de orden que no debe celebrar esto. Probablemente porque les recuerda a las fiestas del Sol Invicto, al nacimiento de Mitra, o incluso a lo que se llama las natalicias, que eran los cumpleaños de los emperadores. No le gusta y no quiere que haya una fiesta cristiana que se puede identificar con esto.
Uh-huh. Hay una fecha también que, bueno, dentro de unos días sí, se ha hecho muy famosa últimamente, pues por las bromas, por las galas que hay en televisión. Bueno, afortunadamente tiene algo muy positivo, que es una gala benéfica, pero es el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. A nivel histórico, ¿qué es lo que ocurre este día?
Bien, lo que nos cuentan los evangelios es que cuando Herodes, por la visita de los magos, se entera de que ha nacido un rey y, por tanto, acabará por ocupar su trono, decide matar a todos los niños nacidos en los dos últimos años. La verdad es que tiene un... Para ahorrarse el margen de error, decide acabar con todos. Y entonces se produce esta gran masacre de la que Jesús se salva solamente de una manera milagrosa, porque José tiene un sueño en el que un ángel le dice que marche a Egipto porque quieren atentar contra la vida del niño. Esto es lo que nos cuentan los evangelios. ¿Qué sabemos de Herodes? La principal fuente sobre el reinado de Herodes es Flavio Josefo, que era antiherodiano. Y la verdad es que no se corta a la hora de contar todos los crímenes que cometió Herodes durante su vida, incluido el asesinato de varios de sus hijos. Y sin embargo no menciona ni una sola palabra de esto. Y esto ya nos tiene que poner en guardia, porque si Flavio Josefo tiene una oportunidad tan clara de mostrar lo horrible y lo cruel que era Herodes y no lo menciona,
¿sí?
Vamos a tomarlo con cuidado. Al leer el relato del Evangelio de Mateo, si lo comparamos con los primeros capítulos de Éxodo, lo que vemos es que hay un paralelismo muy claro entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Moisés. En el caso del nacimiento de Moisés también hay una orden del faraón de matar a todos los niños hebreos, porque en ese caso porque están creciendo mucho y van a acabar haciéndose con el poder en Egipto. Y Moisés también se libra milagrosamente en el último momento. Pero es que va más allá la cosa. Prácticamente todos los seres divinos o grandes dioses de la antigüedad, en sus historias de nacimiento se repiten una serie de elementos. El primero es el de la concepción milagrosa, de alguna manera.
Uh-huh.
Por ejemplo, lo tenemos en Hércules, es una concepción milagrosa. Lo tenemos en Horus, que nace de un padre muerto. Lo tenemos en el caso de Jesús, que también es una concepción milagrosa. Y luego, una vez nacido, un momento de peligro, de amenaza de muerte por un ser que quiere acabar con su vida. Horus, por ejemplo, es Set. Zeus es su padre, que también se tiene que esconder en una cueva en Creta. Ciro, también le depositan en una cesta en un río, como a Moisés. El propio Moisés le ocurre. Es decir, son rasgos de el ser divino destinado a un futuro brillante y salvador de la humanidad tiene que pasar por este momento. Entonces están cumpliendo una serie de pasos previos para que la gente entienda que también Jesús nació siguiendo todos estos parámetros.
Bueno, hoy en día celebramos pues el nacimiento el 24 y 25, llega a los Reyes el 6 de enero, ¿Tenemos algo en la Biblia que nos diga, pues, estos días deben ser así, el día 6 de enero llegan, o al cabo de tantos días llegan los Reyes Magos?
No, en realidad se están combinando simplemente calendarios. Desde el nacimiento de Jesús hemos cambiado del juliano al... No me acuerdo cómo se llama el otro calendario. El gregoriano. Y entonces ese es el espacio de tiempo que corre desde la Navidad hasta la fiesta de Reyes aproximadamente, y se llama Epifanía, que significa aparición, porque es la primera presentación pública. Hasta entonces Jesús ha nacido, pero solamente le han visto unos pastores que no van a dar testimonio de ello. En cambio, los Reyes son, digamos, la presentación en sociedad, precisamente por esto que comentaba de que también representan a toda la humanidad. Y bueno, pues es la presentación en sociedad. Uno no existe hasta que no se le presenta en sociedad. Uh-huh. Seguimos haciéndolo. O sea, hay gente que va a visitar al recién nacido al hospital, pero la presentación en sociedad es el bautismo, en el caso de los niños judíos, por ejemplo, la circuncisión al octavo día. Uh-huh. Y su admisión dentro del grupo. Es que es un rito de paso.
Se me ocurre una pregunta. Si debemos, por lo menos ateniéndonos a la historia, de cambiar las fechas, o no lo sabemos exactamente, del nacimiento, la muerte, ¿qué pasa con ella? ¿Habría que cambiarla de fecha también o no?
La muerte tenemos más pistas. Lo primero que sabemos es que la podemos situar entre el 26 y el 36 después de Cristo, porque es la procuraduría de Poncio Pilato. Sabemos que muere en Pascua y sabemos que muere en viernes. Y entonces ahí nos dejan dos, o no sé si son dos o tres fechas posibles dentro de ese margen de 10 años. El problema es elegir cuál. Hay una fecha muy baja que no encajaría bien con el nacimiento con cumplir entre los 31 y los 33 años, y la alta se nos iría más allá de los 37, creo. Pero por lo menos sí tenemos cierto margen para poder situarla dentro de lo que es una Pascua. Y las Pascuas sí se pueden calcular perfectamente, porque eso sí que es un calendario lunisolar y se puede saber día exacto cuando fue la Pascua del año 31 o del 34.
Estabas comentando algo que me hace mucha gracia. Ya lo comenté, no sé si contigo o con otra persona aquí en el programa. En una ocasión conozco unas personas que fueron a Egipto. Y bueno, les explicaban pues todas sus creencias, se reía y de alguna forma decía que qué fantasiosos eran. Entonces me llama mucho la atención.
¿Qué fantasiosos eran los egipcios?
Los egipcios. Me llama mucho la atención que luego hay ciertas creencias, como siempre digo, el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea, que se han basado en los egipcios, o por ejemplo textos como los diluvios, que ya los... En Oriente Próximo, en Mesopotamia, los babilonios, si no recuerdo mal, pues ya tenían un diluvio universal. Bueno, o sea, que se ha formado todo mucho antes de lo que pensábamos. Me refiero a los mitos y a todas las narraciones mitológicas.
Claro, es que igual que la predicación, muerte y crucifixión de Jesús entra, o sea, con toda la elaboración mítica que pueda haber o teológica, entra dentro de lo que es un hecho histórico. Pero el nacimiento de Jesús es básicamente mítico. Y hablando de Egipto, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza el papiro Huéscar, donde se cuenta la historia de un mago que anuncia al rey, al faraón Keops, que van a nacer tres niños destinados a reinar en Egipto, y él ordena su matanza. Son los tres faraones solares de la quinta dinastía. Pero la estructura del relato es exactamente la misma que la de la matanza de los inocentes de Mateo. Es decir, son conceptos literarios o estructuras literarias que están vivas durante milenios en todo el Oriente Mediterráneo y pasan de una cultura a otra sin ningún problema. No quiere decir que Mateo haya leído el papiro Huéscar o este relato, pero es muy anterior y probablemente no lo conoce. Pero son cosas que están en el ambiente y que al final te llegan de una manera, aunque sea probablemente en tradición oral, pero llegan. Estas historias se conocen.
Bueno, incluso en Mesopotamia ya hay una división de dioses tripartita y bueno, de ahí ya también lo podían conocer, ¿no?
Sí, sí, bueno, vamos a ver, además el pueblo judío, que es al final de donde surge todo esto, hay que tener en cuenta que Jesús es judío y todos los apóstoles son judíos y todos los primeros cristianos son judíos. Es decir, de donde han bebido es del judaísmo, y el judaísmo es la religión de un pueblo que vive constreñido en un territorio muy pequeño y rodeado de dos grandes culturas, la egipcia al sur y la mesopotámica al este y al norte. Y es de allí donde van a tomar muchísimos de sus elementos culturales. Más sobre todo después de haber pasado parte de su historia, o unos años claves de su historia sobre todo, en el destierro en Babilonia.
Bueno, y para terminar vamos a poner la nota curiosa. Y es que hablamos de evolución, de cómo ha ido evolucionando todas estas celebraciones. Pues igual que también vemos una evolución en el caso del Día de Todos los Santos, que en España, por ejemplo, ha llegado a las costumbres estadounidenses de Halloween y demás, pues el otro día, independientemente, ¿no?, de lo que se ha convertido pues con célebres personajes casi inventados, no inventados, pero sí les han dado bastante forma por compañías de refrescos, como puede ser Papá Noel. El otro día vi me mandaron un famoso meme de estos que te mandan por el teléfono, y vi una deformación ya brutal, que es a dónde vamos a llegar, y es que vi a un Papá Noel crucificado en una tienda de chinos. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar, no? Crucificar a Papá Noel. Bueno, son una deformación más, ¿no?
Es un refrito más, sí, es un paso más, abreviamos las historias.
Bueno, pues hemos hablado de la parte histórica de la Navidad, en todo caso, ustedes celebren lo que quieran, te pasen unas buenas fiestas con todos sus seres queridos, quiéranse mucho, y bueno, Javier, a ti te damos las gracias por haber venido, por habernos aclarado todos estos asuntos, y que tengas una feliz salida y entrada de año.
Y que sea breve. Muchas gracias.
Por cierto, dentro de poco os vais a Jerusalén.
Nos vamos a Israel, sí.
A Israel.
Sí, en mayo. A finales de mayo hay un viaje.
Con Pausanias,
con,
¿no?
Con Pausanias, efectivamente.
Y vais con Piñero también.
Y vamos con Piñero también.
Bueno, vaya viaje, madre mía. ¿Quién pudiera ir a ese viaje? Bueno, Javier, muchísimas gracias.
A ti.
Despertaferro Historia Moderna llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia, la ciudad que bajo el liderazgo de Palafox admiró a sus contemporáneos por su resistencia a los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Despertaferro Historia Moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio.
La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com.
Antes de terminar, como siempre, las efemérides históricas, tal día como hoy, 22 de diciembre de 1870, coincidiendo con un eclipse total de sol, fallece en Madrid a los 34 años de edad y a causa de una tuberculosis Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español y una de las figuras más importantes del romanticismo de su país, de España. Su obra, Rimas y leyendas, ha supuesto el punto de partida de la poesía moderna española. Y en 1972, también un 22 de diciembre, son rescatados en los Andes a los 16 supervivientes de un avión estrellado después de haber estado 72 días aislados del mundo. De los 45 ocupantes, 12 murieron a causa del choque y los supervivientes tuvieron que soportar el hambre y temperaturas de 30 grados bajo cero durante las noches. Tras intentar subsistir con los escasos alimentos que tenían a la espera de ser salvados, su esperanza se desvaneció al enterarse por radio que se había abandonado su rescate. Deciden alimentarse de sus compañeros fallecidos, finalmente hastiados de todo, pero sobre todo por el incesante goteo de muertes de sus compañeros. Dos de ellos se resuelven a cruzar las inmensas montañas para tratar de pedir ayuda. Así es como consiguen ser rescatados. ...23 de diciembre del año 1783... en los actuales Estados Unidos, George Washington, comandante en jefe del ejército continental, renuncia al mando una vez concluida la Guerra de Independencia. En 1789 resultará elegido como primer presidente de los Estados Unidos, cargo que ocupará durante dos legislaturas, hasta 1797... año en que será relevado por John Adams. Y en 1947... también en Estados Unidos, como remate de un programa de desarrollo inicial el año anterior, se presenta públicamente el transistor, que puede sustituir como amplificador a las válvulas de vacío. La revolución del transistor, dispositivo miniatura llamado a cambiar nuestras vidas, acaba de comenzar. ...24 de diciembre, Nochebuena, pero de 1491... en Azpeitia, en España, nace Ignacio de Loyola, religioso español que fundará la Compañía de Jesús. Será militar y poeta y tras su muerte santificado por la Iglesia Católica. Y en 1836, en España, las fuerzas liberales del general Espartero ponen fin al segundo sitio de Bilbao, provocando la desbandada de todo el ejército carlista. ...25 de diciembre, día de Navidad del año 1100... Balduino, conde de Edesa, es coronado rey de Jerusalén por el patriarca Daimberto en la Basílica de Belén. Y en 1899, en la ciudad de Nueva York, nace el actor americano Humphrey Bogart, uno de los más taquilleros en la década de los 40 y 50 del siglo XX, destacado por sus papeles de tipo duro y ganador de un Oscar en 1951... ...26 de diciembre del año 1805 en Francia y Austria ponen fin a la Tercera Guerra de Coalición mediante la firma de un tratado de paz de Presburgo en Eslovaquia, como fruto de la derrota sufrida por los austriacos ante Napoleón Bonaparte en la batalla de Austerlitz. El tratado es netamente favorable a los intereses franceses, supondrá el final del Sacro Imperio Romano. Y en 1893 nace en Shaoxan, en Hunan, China, Mao Zedong, que será estadista chino, presidente del Partido Comunista de China, principal fundador de la República Popular China y máximo dirigente desde su creación en 1949 hasta su fallecimiento en 1976. ...27 de diciembre del año 1703... en la ciudad de Lisboa, Portugal, en Inglaterra, firman un acuerdo económico y político para suplantar a España como la potencia europea más influyente en América. Y en 1870 resulta mortalmente herido en un atentado en Madrid Juan Prini Prats, cuyos autores nunca serán descubiertos. Morirá el día 30, formó parte del gobierno provisional como ministro de la guerra y presidente del Ejecutivo. Y terminamos con el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, 1833, en el Palacio Real de Madrid. María Cristina, viuda del rey español Fernando VII y gobernadora de España, contrae matrimonio en secreto con el guardia de corps Agustín Muñoz, perteneciente al servicio de Palacio. Fruto de esta unión nacerán 5 niños y 3 niñas. Y en 1937 muere en la ciudad de París, Francia, el compositor impresionista francés Maurice Ravel, autor del famoso bolero que lleva su nombre. Aunque su catálogo de obras no es demasiado extenso, cabe destacar la ópera La Hora Española, datada en 1911. Terminamos las efemérides, acontecimientos históricos que tuvieron lugar entre la semana del 22 de diciembre y el 28 de diciembre. Enseguida, la despedida. El programa de hoy y ya solo nos queda una sola asamblea de este año 2018, será la de la próxima semana. Hoy hemos hablado en primer lugar con Gustavo García, director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia, sobre Al-Ándalus, el Califato Omeya, la arqueología de la península ibérica y la sociedad andalusí. Y en segundo lugar, hemos disfrutado de las sabias palabras de Javier Alonso. Nos hemos centrado en, no en creencias, sino en la parte más histórica o la parte, digamos, no histórica, los mitos de la Navidad. Así que la semana que viene, más y mejor. Regresamos en una semana, como siempre, a las 22 horas en la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y ya saben que si no nos pueden escuchar en directo, lo pueden hacer a través de los podcasts en iVoox, en iTunes y en Spreaker. Antes de marcharnos, recordamos cómo pueden contactar con nosotros, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es, y las redes sociales, el Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Nos marchamos con una frase de Bill McKibben, ambientalista estadounidense. Dice así: no existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos, queridos y tradiciones. Que tengan todos unas felices fiestas, tengan cuidado con las comidas, con el turrón y los polvorones, y les esperamos la próxima semana. Feliz Navidad, buenas noches, hasta el próximo sábado. ¡Sean felices!
Capital Radio. Música y mercados.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté.
cliché, bienvenue dans ma réalité.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
En el restaurante Oter podrás disfrutar de nuestra cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Elaboramos menús especiales para eventos familiares y de empresa en pleno barrio de Salamanca. Te esperamos en la calle Claudio Coello 71, teléfono 91-431-6770. Tenemos aparcacoches. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio.